Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 PM. Saludos y muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y siempre estamos ahí en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Jornada ya de 29 de abril, jueves, penúltimo día del cuarto mes del año, y como siempre con la rabiosa actualidad como protagonista del día en el deporte malagueño. Como cada jueves, vamos a abordar de manera directa y pasional la actualidad del conjunto del Unicaja de Málaga, en nuestro tertulión de básquet, con Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Anicela Bodrama y el doctor Manolo Vaca. Será en apenas unos minutos, en un día donde están pasando muchas cosas, con un Málaga Club de Fútbol pendiente del futuro de su entrenador. Ya te adelantamos en el día de ayer que todo hace indicar que esta semana que viene se va a hacer ya oficial esa continuidad de Sergio Pellicer como técnico del Málaga Club de Fútbol. Y en lo deportivo, el equipo preparando el encuentro del domingo frente al líder, frente al cuadro del Español. Tenemos un fin de semana importante en el deporte malagueño con las retransmisiones del Málaga y del Unicaja el sábado y el domingo. Y no te pierdas hoy la entrevista que hacemos con una pionera y una mujer que está haciendo historia. Se llama Laura Moreno, Laurix, para los internautas y los avezados en las redes sociales. Es la primera jugadora profesional del eSport de FIFA. Y hoy a las 4:15 va a estar con nosotros. Es del pueblo de Enrique Ortiz, es de Fuengirola, o sea que está todo dicho. Y tiene una historia bastante curiosa. Insisto, es la primera jugadora profesional de FIFA. Y tiene 35 años, que nos lo va a desvelar, ¿eh? O sea que va a estar muy chula, ¿eh?, la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito, a las 4:15. Antes de todo ello, como siempre, te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de este penúltimo día del mes. Titulares de jueves 29 de abril. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Tú también eres gaming o no?
Yo era gaming. Ya me coge cualquiera y me hace un trozo, la verdad.
Bueno, nunca es tarde. Esta chica con
35 años.
Se ha hecho profesional de esto con 35 años. Que rompe sí, todos los cánones. Porque hace 3 semanas, acuérdate que hablábamos con Ander Tobal. Y tiene 17 años, ha dejado los estudios,
claro,
para dedicarse.
Es que aquí la agilidad, la rapidez mental y el hecho de mover rápido todo lo que son la mente y los dedos es crucial. Y aquí los jugadores se suelen retirar con esa edad más o menos, sí. Cuando está empezando el Auri, según comentas
tú. Sí, pues ella lleva mucho tiempo jugando a esto y desde hace un par de añitos, año y medio, es profesional de esto. Y luego nos va a contar su historia. Es de Fuengirola, de tu tierra.
Yo ya soy más de ver a los gamers que de gamear yo.
Sí, por así. Pues yo no veo a los gamers, yo me gusta gamear más que verlo. Venga, vamos al
turno,
Enrique, porque el Málaga ya está con la vista puesta en el Español, ¿no?
Evidentemente, es un rival complicado, pero bueno, siempre gusta acabar la temporada con buenas sensaciones y evidentemente sumar el máximo número de puntos posibles. Ese es el reto que tiene el Málaga Club de Fútbol por delante. El equipo le da mucha importancia a acabar bien la temporada y a no dejarse llevar. Así lo explica en los micrófonos de COPE Málaga Dani Barrio, el cancerbero.
Bueno, nosotros sobre todo primero cerrar ya la cifra de 50, nos falta un punto y fue una pena que el otro día no lo pudiéramos hacer en casa, y es eso, ahora mismo es partido a partido, intentar acabar el año de la mejor manera posible, y después de cada jornada, viendo el trabajo que hacemos, los puntos que podamos conseguir, ver dónde estamos situados. Creo que marcarse el objetivo de playoff ahora mismo, estando a 7-8 puntos, es una ilusión bastante optimista, por llamarlo de alguna manera, y entonces lo que tenemos que es eso, acabar bien la temporada, cada partido, lo que te digo, competir al 100%, porque al final, por muy bien que hayas hecho el año, en una temporada complicada para Málaga, si luego los últimos partidos no acabas bien, se va a quedar una sensación mala.
No le falta razón al cancerbero asturiano del Málaga. Joaquín Muñoz, el jugador del Málaga, cambia de agencia de representación. El extremo malagueño se une a JV Sports, que sigue adelante en su política de expansión en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. Será esta agencia, JV Sports, esta agencia de representación, la que tendrá que tratar con el Málaga el futuro de Joaquín. Recuerdo que está cedido en el Málaga por parte del Huesca, que podrá hacerse de nuevo con su derecho a final de la presente temporada.
me llegan ya mensajes de gente que sí, que dice que soy gamer. Un buen compañero, Fran Navajas, que dice, hombre, recuerda nuestros momentazos, ¿no?
Sí, pero...
Recuerdo esas carreras, como él bien me recuerda, de Jesús Gámez por la banda, de Lucas Piazón, yo he hecho unos días con Navajas.
Sí, madre mía.
Contra la máquina, bien
sí,
facilito.
Pero... A mí me retiré en el momento que un vecino, cuando fui a casa de un amigo, me aporreó la puerta indignado, porque para una vez que marcaba un gol, pues monté allí la mundial. O sea que ahí acabaron mis días de FIFA, Enrique.
Y los mandos funcionando, ¿no? También
eso, efectivamente.
Venga, vamos a lo importante, porque el Málaga y los equipos de primera y segunda división están pendientes del Ministerio de Sanidad para que se dé luz verde a la apertura de los estadios. La apertura al público, evidentemente. El club blanquiazul aguarda noticias de si finalmente puede entrar aficionados. En el club lo tienen todo preparado a expensas de que se dé luz verde y tienen claro el protocolo y los criterios a seguir para el acceso del público a los estadios. Se especula con la entrada de 5.000 personas en la Rosaleda.
Efectivamente, que se está hablando de si va a haber un porcentaje dependiendo de los estadios, pero lo que se decía, lo que comentaban ayer los compañeros en el partidazo de Copes, 5.000 personas en los estadios, por lo tanto 5.000 personas en la Rosaleda. Ayer la ministra de Sanidad nos soltó prenda en su comparecencia pública. Y el Málaga, por cierto, lo comentamos en el día de ayer y seguimos RQR con este asunto porque es de importancia capital para el futuro de la entidad. Todo lo que sea ingresar dinero, bienvenido sea. Y es que no descarta emprender acciones legales para cobrar el traspaso de Ontiveros al Villarreal. Sí, no ha cobrado todavía ni un solo euro de los 4 millones a los que el Málaga traspasó a Ontiveros. Sin embargo, ese dinero estaba supeditado por contrato a que el Villarreal percibiera el dinero del traspaso de Ndiaye al Al-Shabab de Arabia Extremo, que no ha sucedido. El Málaga ha forzado al Villarreal para que denunciara el caso ante la FIFA y también el Málaga Club de Fútbol está valorando realizar y emprender acciones legales para recaudar el dinero lo antes posible.
Anda narices, con lo que debe el Málaga y con la situación que está, que esté dependiendo de un dinero de todo un Villarreal,
sí,
pero
señor.
Claro, estos son cosas que se firman y que a nadie le han puesto una pistola en la cabeza.
Claro, y el Villarreal dirá que no es ninguna ONG, por mucho dinero que tenga.
Efectivamente, y eso estará en un papel escrito y tienen todo en su derecho, evidentemente. Vamos a hablar y volvemos a lo deportivo y dejamos un poquito el dinero y los despachos. Sin novedades importantes en el Málaga. Escasi y Joaquín Muñoz se entrenan con completa normalidad, por segundo día consecutivo, por cierto, y Calle Quintana sufre una contusión en el cuádriceps y no se ha entrenado, al igual que el juvenil Loren, con un pinchazo en el aductor izquierdo. Keydy Vares se enfrentará al Málaga y reconoce, naturalmente, el malaguista, que será un partido especial para él. Escuchamos al albanés.
Bueno, yo al Málaga siempre le tengo mucho cariño, es como mi segunda casa. Ahí he hecho muchísimos amigos y de verdad que ellos se han portado muy bien conmigo, como el club, también como los aficionados. Y la verdad, lo estaba esperando mucho ese día para jugar con ellos. Pero bueno, eso no tiene que decir nada, porque para nosotros este es un partido muy importante y vamos a por todas con humildad y con trabajo, lo vamos a conseguir, para ganar los 3 puntos.
Sí, señor, es lo que dice Keydy Vares. Ojalá le haga la fiesta al Málaga. Por cierto, Gal Mekel se ha entrenado por segundo día consecutivo. Está probándose, no está completando los entrenamientos al 100%, pero espera tener mejores sensaciones para poder reaparecer este sábado ante el Juventud. El base se ha entrenado en el día de hoy otra vez. Lo ha hecho por segundo día, como digo, después de estar 3 semanas de baja por culpa de una lesión en la rodilla. Enzosa sigue de baja y no va a estar en la cita de este sábado. Una cita que dice Jaime Fernández que es una auténtica final para el Unicaja.
Sí, lo conocemos bien, hemos tenido un poco de todo con ellos y bueno, cada partido es diferente y veremos a ver qué tal el partido. Lo que está claro es que lo tenemos que tomar como una final porque queremos salir de este agujero lo antes posible y bueno, para eso es importante ganar y hacerlo con buenas sensaciones. Entonces, pues bueno, nada, tenemos que estar todos muy metidos y sabiendo que el Juventud pues es un equipazo, pero bueno, que ya le hemos ganado alguna vez y que podemos hacerlo.
Las palabras de Jaime Fernández y ese sí se puede ante el Juventud. La máxima exigencia para el Unicaja llega en los próximos 14 días. El club malagueño deberá jugar 6 partidos en nada más y nada menos que 14 días. Sí, 6 partidos en 14 días. El carrusel comienza, como estamos diciendo, este mismo sábado ante el Juventud de Badalona y a partir de ahí, cada 2 o 3 días, pues llegarán Andorra, UCAM Murcia, Baskonia, Guipúzcoa y Real Madrid. El Juventud, próximo rival de Unicaja, ganó con solvencia por 96-68 al Baxi Manresa y Andorra. Rival del miércoles cayó ante el Zaragoza 9-9-8-9.
Sí, señor. En el partido estuvo competido hasta el tercer cuarto. En el último periodo el Zaragoza pegó un arreón tremendo y el Juventud, pues que afortunadamente para Unicaja, aplastó al Baxi Manresa, que es ahora mismo el rival por la octava posición.
Estas son cosas del COVID, porque claro, tanto Andorra como Baskonia se le meten en este calendario tan apretado. Bueno, por culpa no se puede decir, pero porque estos dos equipos, claro, han sufrido casos de coronavirus y se han suspendido esos partidos.
Bueno, hablamos de Unicaja, que va a jugar esos 6 partidos en 14 días, pero de la Andorra es brutal. Juega 9 partidos.
Y del propio Baskonia, imagino, sí, sí, claro.
Juegan 9 partidos en el Andorra en 14 días. Y todo está a punto para esa disputa de la final histórica de la IHF European Cup. El equipo malagueño ya se entrena en el pabellón de Ciudad Jardín. Hablamos del Clínica Rincón Costa del Sol, donde este sábado a las 7 se va a medir al Lokomotiv de Zagreb, que va a llegar mañana a Málaga vía Estambul. Lo hacen Zagreb-Estambul y desde allí vuelo directo hacia Málaga. Sole López, la capitana, la internacional, tiene claro que es un sueño jugar esta final y además hacerlo en Málaga.
Una final europea y en Málaga, que para mí es un extra, ¿no? En Málaga, la ciudad es siempre nuestra casa, con el apoyo de todos vosotros. La verdad que está siendo histórico todo.
Pues sí, habrá mucho deporte, habrá fútbol, habrá baloncesto, habrá fútbol sala, pero para mí el evento del fin de semana es sin duda alguna este, Emilio, esta final,
sí, señor,
de la EHF European Cup. Recuerdo, en su partido de ida, no se va a definir todo este sábado en Málaga, habrá que viajar a Croacia para jugar allí, en tierras de Zagreb. Vámonos a Antequera, porque precisamente esta localidad malagueña cogió el partido de los hispanos, sí, la selección española de balonmano, correspondiente a la cuarta jornada de la EHF Eurocup 2022, y lo hizo ante Hungría. La victoria cayó del lado magiar, que se impuso 28-30, es decir, España 28, Hungría 30.
Sí, señor, en ese partido disputado en el Argüelles se completó todo el aforo que estaba permitido, y no salimos de Antequera porque ahí tenemos al Bishoker UM Antequera, que prepara el partido de este sábado a las 7 de la tarde ante el Jaén Paraíso Interior. Derbi andaluz de alta exigencia para los universitarios, que buscan una victoria que les haga mantener las opciones de permanencia, como explica David Velasco.
Efectivamente, nosotros, aunque esté muy difícil la salvación, vamos a seguir luchando hasta el último momento, y un equipo como Jaén, un derbi andaluz, pues da muchas ganas de darle una alegría a la afición, que se lo merecen este año. Sí, efectivamente, en casa podemos luchar contra el que sea. Es verdad que este año no están saliendo las cosas como queremos, pero aún así podemos luchar contra quien sea, y contra Jaén, que es un derbi andaluz, como he dicho antes, pues hay más motivación si cabe alguna.
Pues serán las palabras de David Velasco, del Bishoker UM Antequera, que como tú has dicho, Emilio Guerrero, prepara ese derbi andaluz el sábado a las 7 de la tarde frente al conjunto jiennense.
Sí, señor, pues ojalá tenga suerte, consiga la victoria después de tanto tiempo sin ganar. 3 y casi 13 minutos de la tarde, esto sucede en el deporte malagueño y te lo contamos como siempre aquí en COPE Más Málaga hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año,
una Daily, una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 14 minutos de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter @deportescope MLG. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues mira, hoy todo va naturalmente en base a esos pabellones, al baloncesto y a los pabellones de ACB, al igual que hablábamos del fútbol. A la siguiente pregunta, ¿crees que será seguro que se abran los estadios en primera y segunda división y naturalmente los pabellones en ACB, en este caso en la Rosaleda y en el Carpena? Pues mira, tengo una respuesta por aquí, una única respuesta solitaria de Andrés Barranquero, que nos cuenta que, hombre, que siempre y cuando se cumplan las medidas, pues claro que sí. Hombre, esto es evidente, yo lo veo más en el fútbol, ¿no? Que está al aire libre, es cierto que se cuenta con un mayor número de personas, pero también el espacio es mayor, insisto, estás al aire libre. Quizá entornos cerrados como el Carpena pues pueda ser más complicado, pero creo que una vez que se abra la vía van a ser en los dos sentidos. El baloncesto europeo vemos ya con público en las gradas, el baloncesto estadounidense, el baloncesto ruso, vemos los estadios a reventar. Yo creo que hay que dar el pasito adelante y creo que siempre y cuando se cumplan las medidas no hay peligrosidad ninguna. Este fin de semana, por cierto, que se celebró, estos días atrás que se ha celebrado, por ejemplo, después lo vamos a recordar, el Salón HIT, un evento importantísimo para la ciudad en hostelería y sobre todo en personas importantes que vienen a dormir también a la ciudad. Oye, pues cada uno que entraba a esa feria se le realizaba un test de antígenos, que se tenía que esperar 10 minutos, pues esperaba, pero todo el que estaba dentro estaba completamente seguro, más allá de las medidas de distancia y de mascarilla, de que allí todo el mundo era negativo. Entonces, haciendo las cosas bien, yo creo que se puede.
Es inminente, parece que el fin de semana del 8-9 de mayo puede haber público tanto en la Rosaleda como en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El Carpena tendrá que esperar unos días más porque esa jornada juega en Murcia. ¿Crees que será seguro que se abran los estadios en primera y en segunda división? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y 3 y 16 de la tarde, el domingo es el día de mamá.
Sí, señor, el domingo efectivamente, sí, el 2 de mayo es el día de la madre. Y oye, madre solo hay una, ya lo sabemos, y se merece que lo celebres con ella. Con un lote además muy especial que ha preparado ¿quién? Pues los amigos de Asador Iñaki, y que por solo 55 euros, fíjate todo lo que lleva. Pulpo a la brasa, en medio atún en escabeche, dos raciones de presa ibérica, octavía de anchovas yurrita, dos surtidos de quesos, de ibéricos, mermelada de pétalos de rosa, chocolate artesano, benjamín de cava, botella de rosado y como detalle final, anda, un clavelito.
¡Ole!
¿Por qué? Porque ella se lo merece. Haz tu reserva en ladespensadiñaki.com. Y una cosita, lo que te mencionaba antes, ¿no? En este Salón de la Innovación y en Hostelería, en el Salón HIT, celebrado, como digo, esta semana aquí en la capital, se ha hecho entrega a Iñaki Tejón, sí, de Asador Iñaki, del Premio a la Trayectoria Turística Innovadora y Rompedora en Andalucía. Ojito, ¿eh?
Bueno, pues enhorabuena para Iñaki y para toda la familia del Asador Iñaki. Claro que sí, que te gusta a ti las yurritas de anchoa, ¿eh?
Y a ti la mermelada de pétalos de rosa.
Claro, yo soy muy del príncipe de Zamunda, ¿eh? O sea que la mermelada de pétalos de rosa es tremenda. 3 y 18 de la tarde, mínimo alto del camino, ya tengo aquí a los monstruos deseando salir de la jaula para hablar de baloncesto, la habitual tertulia de cada jueves.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialpe Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad, desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, 3 y 20 minutos de la tarde, tertulión de baloncesto como cada jueves.
Cuelga el teléfono, Alfonso.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tiene que ser tremendamente importante la llamada que está teniendo Alfonso Queipoyano, porque está dando unos paseos por el salón, para arriba, para abajo, la mano en el bolsillo.
Los suspiros.
Lo mismo está hablando con el señor Braulio Medel, lo mismo está hablando con Manuel Azuaga, o lo mismo está hablando con Fotis Casicari, no lo sé, o con el futuro presidente del club.
Lo mismo está llamando a Sador Iñaki.
Cualquiera, ¿sabes? Está reservando para el día de la madre tomarse esas yurritas de anchoa o la mermelada de pétalos de rosa. El que no necesita nada porque está ahí en la bahía con una piragua y todo, el velero por detrás, haciendo su marinismo, es el amigo Anicet Labodrama. Don Anicet, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas. Aquí estamos, esas son las Islas Cíes. Y esta es mi hija atrás.
Ah, yo pensaba que eras tú el que estaba ahí en la canoa, ¿eh?
No, esa es mi chiquitina, y disfrutando delante de las Islas Cíes por Vigo, como sabéis.
Sí, mira, pues hablando de las Islas Cíes, hoy he descubierto que, según la OCU, la ciudad en la que mejor se vive, ¿sí?, la que hay mayor calidad de vida, es Vigo.
Sí, anda.
Pues ahí está, ¿sí? Calidad de Vigo.
Calidad de Vigo, mira, me ha salido mal, pero al final bien, sí.
Bueno, pues Anicet ve haciendo las gestiones, ¿eh? En la Isla Cies podemos hacer un programa desde el velero tremendo, ¿eh? O sea que vamos a hacer las gestiones. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien. Espero que Alfonso le esté ganando dinero a esta llamada.
Sí, efectivamente. Está dando unos paseos por el salón que son impresionantes. Por cierto, me ha asustado José María. Digo, hay un intruso en la tertulia porque veo Maribel. Digo, al final se ha metido ahí alguien. Claro, Maribel es tu señora, ¿no?
Pero Maribel no está.
Sí, pero...
Le está robando la cuenta, ¿eh?
Le está robando la cuenta.
Ah, que me he metido en la cuenta de ella. ¡Sí, Maribel Galindo! ¡Adiós! Bueno, pues... Espero que ella no esté en su cuenta por otro lado.
Efectivamente.
A nivel estético no está mal tampoco.
No está tampoco nada mal.
Hoy todo lo que diga va para su culpa. No te preocupes, Maribel.
Todo lo que diga será usado en su contra.
Estoy acostumbrado a que todo lo pague ella.
El que está ahí es, como siempre, al pie del cañón, el doctor Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes. Espero que todo muy bien. Os veo muy dicharachero y de ambiente familiar. O sea, estupendo.
Sí, sí. Manolo, al mal tiempo, como suele decir, buena cara. Porque si nos metemos a hablar de lo deportivo de Unicaja, apaga y vámonos, ¿eh? Por cierto, antes de nada, hago la pregunta que le estoy haciendo a los oyentes a través de las redes sociales. Parece que el fin de semana del 8-9 de mayo se puede abrir las instalaciones de la Liga ACB. Ese fin de semana Unicaja va a jugar fuera de casa, sería en Murcia, y solo para el equipo malagueño, siempre y cuando no se clasifique para el playoff, que a día de hoy lo veo hasta tremendamente complicado, solo jugaría un partido con público en el Martín Carpena, que sería nada más y nada menos que el 16 de mayo frente al Real Madrid. José Mari, ¿lo ves factible? ¿Lo ves seguro que haya público en el Carpena?
Aparte lo del fútbol, desde luego, en el fútbol al aire libre, en un estadio tan grande, es cuestión de mirar, ver el número de gente que va, pero yo lo veo seguro. Pero incluso en el pabellón, yo creo que también, porque es muy grande, si se espacia la gente bastante bien, con mascarilla y tal, no hay problema. Lo que no sé si merece la pena el riesgo para un solo partido, pero eso ya lo tendrán que ver las autoridades y los dirigentes.
Manolo, se puede, ¿no?
Bueno, evidentemente la concentración humana nada es positivo para el virus, ¿no? Sobre todo estos días que con el control del virus que está entrando de la India, ¿no? Entonces, es un momento ahora un poco especial, ¿no? Porque estamos de nuevo situándonos en una franja que nos puede volver a llevar al riesgo, ¿no? Entonces, no, seguramente siempre habrá que tener este cuidado. Yo pienso que hay que empezar a vivir otra vez de nuestra vida normal, ¿no? Y que hay países que están haciéndolo en espacios cerrados, porque los espacios abiertos parece que transmiten esa seguridad, pero en espacios cerrados lo están haciendo otros países y lo que están transmitiendo no parece que tenga gran problema. En cualquier caso, yo creo que habría que extremar las medidas. O sea, no negarse a hacerlo, pero desde luego sí extremar las medidas de prudencia. No me parece que el auditorio del baloncesto sea el más problemático para eso. Creo que en general el ambiente que hay en los pabellones de la gente correcta.
Bueno, ayer de hecho, Manolo, en el Zenit de San Petersburgo-Barça, el pabellón del Zenit estaba atestado, estaba completamente lleno. Estaba lleno.
Correcto, con lo cual los rusos es que lo están haciendo sin ningún problema. Y tampoco tienen unas coberturas de vacunación altísimas contra lo que pudiera parecer por su vacuna y tal, pero sin embargo no tienen coberturas vacunales altas y lo están haciendo. Yo no soy partidario a lo mejor de hacerlo de esa manera, ¿no? Así todo lleno y sin ninguna limitación, pero entre el blanco y el negro hay muchos grises que se pueden explorar y que pueden ir avanzando. Es verdad lo que dice José María, ¿para un solo partido merece la pena? Bueno, en primer lugar veremos si un solo partido... Pero en cualquier caso hay que empezar a entrar en la rueda y a lo mejor no es malo entrar en la rueda con un partido,
¿eh? Aunque algunos, Anice, quizás no deseen que abren la puerta para un partido tal y como está yendo la temporada, porque si el sábado pasado hubiera habido público en el Carpena, con todo lo que significó la vuelta de Casimiro y que nos pintara la cara el Zaragoza, se hubiera armado una buena, ¿eh?
Bueno, yo creo que como lo has comentado tú, lo ha comentado, por ejemplo, Juan Calderón, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente en cuanto a lo que atañe a la gestión, a la problemática del Unicaja. En cuanto al caso del COVID-19 y las medidas que hay que seguir para el acceso al Martín Carpena, yo quiero escuchar siempre los científicos, los médicos. El tema es siempre que cuando escuchamos a los médicos, es evidente que esa enfermedad, esta patología es muy nueva y ellos no pueden garantizar ninguna cosa, ¿no? Queremos recuperar la normalidad, pero extremando el protocolo y las medidas de precaución, que es lo suyo. Pero, ¿cuáles son esas, no? Yo creo que entiendo que si hay que mantener la distancia en una instalación como el Martín Carpena, que puede llevar a acoger 10.000, 11.000 personas, estando sentados una persona cada tres o dos asientos, yo creo que eso es factible con las medidas en cuanto a la mascarilla, obviamente, todos los geles y eso. Pero en cuanto al espectáculo, la derrota contra el Zaragoza para mí era previsible, ¿vale? El partido no se puede predecir. Se acabe, pero el Zaragoza es un equipo muy difícil para el Unicaja en cuanto a la parte que casi nunca nadie quiere mirar, ¿no? Que es la defensa. La defensa es lo que te garantiza casi que no te ganen. Y luego el ataque es lo que te garantiza a ti que tú puedes ganar al contrario. Muy difícil para el Unicaja hacer los match-up, que es un término que José María Martín Urbano ya conoce muy bien de hace muchos años. Poder equiparar tus fuerzas, tu envergadura, tu peso, tu nivel atlético al equipo contrario. Muy difícil para el Unicaja enfrentarse a un equipo tan grande, tan rápido, tan con tanta envergadura como el Casademont Zaragoza, con Barreiro, con Nicola Brusino, con Justice, con Linason. Muy complicado.
Y también es verdad, Anicet, que hay diferentes modalidades de defensa. La defensa no tiene por qué ser uno contra uno. La defensa puede tener otras modalidades que a lo mejor hubieran arropado mejor a la... o hubieran ocultado las debilidades del Unicaja mejor, digo yo.
La movilidad, la explosividad, la capacidad de rotación defensiva en cuanto a reacción, velocidad y luego obstruir tanto las líneas de pase como el camino a la canasta, o como la altura, el alcanzar la canasta, es muy difícil. El jugador típicamente defensivo de la plantilla es Alberto Díaz, y él tenía que bregar pues, con Rodrigo San Miguel, con Dylan Ennis, que son anotadores, en el caso de Dylan sobre todo, muy rápido, tenía que imponer un ritmo. Pero la circulación del balón se puede hacer de muchas maneras, como tú dices, ¿no? Pero cuando se tiene tanta envergadura y tanta altura por parte del Casademont Zaragoza con un entrenador que conoce las características de los jugadores del Unicaja, como Luis Casimiro, era muy difícil porque la movilidad, la capacidad de rotación defensiva, la movilidad de desplazamiento lateral para el Unicaja es algo que es una algo que falta desde el principio de temporada. Entonces no lo pueden corregir. Ni Fotis Katsikaris puede, por eso sus declaraciones de que la gente puede reprochar actitud, pero yo no vi mala actitud por parte de los jugadores. Son jugadores serios, profesionales, que quieren hacer bien su trabajo, pero se les han acumulado muchas circunstancias negativas y se les ve, se les nota. Pero ellos pelearon ese partido hasta el final. Pero a veces no puedes apagar un incendio con hisopos de agua bendita.
Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y con lo que dijo el entrenador el otro día. Yo creo que el equipo es que no puede. O si quieres, no sabe. Ni puede
pero
ni
José
sabe.
María, José María, os doy la razón. Y el entrenador lo explicó, bloqueo mental. Pero hombre, yo creo que es que falta un poquito de orgullo. Más allá de la capacidad baloncestística, orgullo, un poquito de orgullo. Es que hubieron acciones que entró Brusino como Pedro por su casa sin que llegara nadie ni siquiera a soplarle. Algo un poquito de mala leche. No sé, orgullo. Tú puedes perder el partido por 10, por 15, por 20. Te superarán por todas las cosas técnicas que está contando Anicet. Pero, hombre, un poquito de orgullo, que te pique algo ahí dentro. Vamos, digo yo.
Yo creo que hay.
Es que yo el otro día, Manolo, perdóname. El otro día, viendo el partido de Unicaja y viendo a los rivales y viendo lo que nos queda por delante. Yo ya no solo no dudé de que Unicaja vaya a estar entre los 8 primeros, es que dudo de que Unicaja a ese nivel pueda estar entre los 10 primeros. Lo digo con el corazón en la mano.
Bueno, yo pienso que hay otro componente muy importante que para cualquier organización es fundamental, y es la situación de inestabilidad de esta temporada para todo el equipo. Cuando un equipo tiene que conjuntarse y a nivel profesional obtener unos resultados y viene arrastrando muchas semanas de inestabilidad mental, de inestabilidad profesional, de inestabilidad institucional, pues de aquella Copa del Rey en que parecía que al Barcelona le ganábamos, aunque es verdad que lo sorprendimos y todo lo que tú quieras, a muchas de las situaciones que estamos viendo ahora, hay un componente que no se explica por la calidad del equipo ni de los jugadores, se explica por un factor mental que el jugador necesita para, de manera colectiva, llegar a ciertas realizaciones. Y que ahora, por todo un conjunto, porque no saben qué va a pasar con ellos, no saben qué va a pasar la temporada que viene, quién es el responsable del equipo. Yo, incluso en las últimas declaraciones de Foxy Katsikaris, lo vi un poco, entre comillas, sobrepasado ya un poco por la situación de que él mentalmente ya se empezaba a sentir también, hasta cierto punto, incómodo.
Abatido. Para mí la palabra Manolo, ha valido, ¿eh?
Manolo, yo quería decirte algo ahora. Lo que quiero decir es una pregunta. ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa lo que le está pasando al equipo en este momento? ¿Tú pues crees todavía, que le importa a alguien?
Todavía peor, ¿no? Si esa sensación de inestabilidad se transmite, sea cierto o no sea cierto, por encima, una sensación de falta de apoyo y de falta, pues se hace aún más profunda esa sensación de inestabilidad, ¿no?
No, pero yo nos meto a todos. Es que a mí personalmente me da igual ya que el equipo juegue play-off o que no lo juegue. Me da lo mismo. La temporada está arruinada.
Muchas veces, Emilio, lo que comentó antes Manolo es a lo que yo me refiero, ¿no? Que hay un incendio y no se puede apagar el incendio con hisopos de agua bendita, y esos hisopos son los jugadores y el staff técnico. Para mí hay un incendio y los que deben hablar y manifestarse, pero no están de cara al público, no son los jugadores, que ellos se visten de corto junto con los entrenadores y ellos se presentan en la cancha todos los días para entrenar, preparar cada partido y luego afrontar todos los adversarios, que hay mucho nivel en la Liga ACB, en la Eurocup en su momento, y son los que están ahí de cara al público. No se puede estar disparando ni acusando a los jugadores de falta de actitud. Los jugadores tienen la actitud, pero ahora mismo a lo que tienen que enfrentar, aunque contra el Barcelona en la Copa del Rey se vio todo el potencial, el arsenal ofensivo liderado por un jugador que es diferencial, que es Darío Brizuela, por ejemplo, y el trabajo tanto de Alberto como de Jaime Fernández, esos son los hisopos, ¿vale? Pero la problemática del club no son los jugadores, ni el entrenador que se fue, ni el entrenador que ha llegado. La problemática es otra, y los que tienen que ser valientes y tienen que ser responsables y consecuentes con toda la historia, el patrimonio que comentan y representan tanto Alfonso Quepo de Llano como José María Martín Urbano, son los que tienen que asumir esa responsabilidad si realmente son consecuentes con ese activo que es el Unicaja Club de Baloncesto. Tienen que presentarse las autoridades, las instituciones, todos los que son los gestores y directores de este proyecto de empresa. El presidente no tenía que haber dimitido cuando dimitió. Si lo hizo, pensó él en su situación y en una cosa que ocurrió seguramente, como lo sabemos, antes de diciembre 2020. Entonces, alguien tenía que haber anunciado que, mira, al final de esta temporada, ese presidente ya no va a ser el presidente. Nosotros, los dueños, los propietarios, los accionistas, vamos a empezar a refundar el proyecto, porque es un proyecto. Hay que encontrar una estructura de ingresos y de costes y lo que se ofrece, ¿no? Y eso es la responsabilidad. Los jugadores y los entrenadores ahora mismo no tienen nada de lo que se les puede reprochar. Tienen el talento, el nivel que tienen, el tamaño y las características que tienen. No pueden defender a un equipo.
Anice, te compro, estás diciendo la pura realidad. El problema es que, lamentablemente, quedan 14 días de liga regular donde Unicaja va a jugar 6 partidos y los únicos que están capacitados para salvar el barco y terminar la temporada, como ha dicho el profe Martín Urbano, una temporada y un año desastroso, lo único que están capacitados y legitimados para acabar la temporada de una manera decente y conseguir el mínimo exigible, que es estar en los playoffs, lamentablemente son los actuales jugadores y el actual cuerpo técnico. Es que en 14 días no van a cambiar absolutamente nada, ni los que están en el banco, ni los que están en la fundación, ni los dirigentes, muchos o pocos que queden en el club.
Emilio, no es un año desastroso. El equipo va noveno en la liga. Entonces, o sea, los que van ahí detrás, no se puede decir que sean haciendo el ridículo.
No, Anice, pero con, bueno, el quinto presupuesto, con las expectativas que se ha puesto, es desastroso. El año, no le pongamos venda. El año
van novenos. Hay 18 equipos, 19 equipos en la liga.
Y noveno es muy malo para Unicaja, ¿eh? Y sí, noveno es un puesto que no corresponde en absoluto ni con la historia, ni con el presupuesto, ni con lo que es la Málaga del baloncesto.
Esto es además la historia, eso es la historia y la herencia, el legado. Ahora hay que tener la responsabilidad de saber lo que hay que hacer con este legado. No podemos vivir con la historia. Ahora Burgos es mejor, Manresa es mejor, Juventud Badalona es mejor y Herbalife, UCAM, Murcia y el Casademont Zaragoza ahora están justo ahí también al mismo nivel. Estás hablando de lo que tú has vivido, José María. Eso es la historia. Y hay que construir sobre eso de cara hacia adelante.
Yo quiero decir algo que hoy es muy difícil hablar aquí. Hoy es imposible hablar. Pero yo quiero decir una cosa. Quiero apoyar a Emilio con un razonamiento. Mira, esto es deporte profesional que equivale a deporte espectáculo. El deporte espectáculo este año prácticamente no ha existido, puesto que los espectadores no han ido a los campos. Sin embargo, el baloncesto, la ACB, los clubes han mantenido sus posiciones, han mantenido la liga, y los únicos que no han perdido nada han sido los jugadores. Ojo, yo sé, Aricet, que tú piensas como jugador y me parece muy bien, pero esto ha sido un deporte espectáculo, que no hay espectáculo, sin embargo, se ha mantenido para que los jugadores puedan ganar un año más sus emolumentos. Entonces yo creo que los jugadores debían de dar otro paso adelante y su respuesta debería ser otra. Pero es verdad que yo creo que en este caso tampoco es tan descarado la actitud. Es que ni saben ni pueden.
Bueno, yo creo que en este momento es dificilísimo de analizar, porque en realidad si te vas a lo que puede ser la valoración numérica, en realidad los números que tenemos ahora fundamentalmente es por lo que hicimos en el 2020. En el 2021 los números, si los analizamos desde enero, son realmente no son muy muy buenos.
Brillantes no.
Correcto. Entonces, son dos situaciones distintas. Situaciones que hay cambios iniciales en los hombres altos, incluso en el entrenador, intentando subir un peldaño que no habíamos conseguido subir, pero por X razones que yo le he querido atribuir de una manera importante a la inestabilidad, el equipo se ha hundido. O sea, que si tú ves los resultados de la Copa del Rey para acá, bueno, los resultados no son buenos.
Pero Manolo, y dar a una cosa mucho más sencilla. es que en verano, yo me remonto al proyecto o el intento de proyecto que tenía el club esta temporada. Yo he escuchado al presidente, o expresidente, he escuchado al director deportivo, he escuchado al entrenador de por aquel entonces, que era Luis Casimiro. ¿A qué aspira este año Unicaja? No renunciamos a nada. ¿Y qué no renunciar a nada? Pues estar en la pomada en todo. En semifinales de la Liga CB, peleando por estar, no en la Copa del Rey, en semifinales de la Copa del Rey, intentando entrar en el playoff y quedar lo más arriba posible, llegar al final en la Eurocup, no renunciar a estar en la Euroliga. Por eso es un año...
¿Tú lo crees, no?
Desastroso. Hombre, don Alfonso, buenas tardes.
¿Y tú te lo crees todo?
Yo me lo tengo que creer, hombre. Claro, yo...
Como ves tú, es que ha pasado la Semana Santa ya y han pasado todos los tronos y no puede ser. Mira, esto nada más que tiene un arreglo. Uno es el que del que estáis hablando. Encerrarse con los 12 leones y que les salgan sangre por la cara. Es la única manera. Porque te voy a decir una cosa.
Pero Alfonso, perdóname, ¿quién se tiene que encerrar con los 12 leones? ¿El entrenador? ¿Quién se tiene que encerrar con los 12 leones?
Aquí hay dos cuestiones ya, dos cuestiones. Una, si en un club la dirección deportiva tiene energía y al mismo tiempo aceptan los que mandan que el director deportivo sea el director deportivo, no que el director deportivo sea el presidente.
Pero Alfonso, las circunstancias, perdóname, las sabemos. Sabemos que no hay presidente.
No, o sea, sabemos.
Sabemos que el director deportivo se va a jubilar y se va a ir más pronto que tarde. Por eso digo que a día de hoy, ¿quién se cierra con los 12 leones? ¿Quién encabrita los 12 leones? Dímelo tú, el entrenador, el gerente, que es el que está en el día a día. ¿Quién?
Ahora mismo no queda más que el entrenador.
Pues ya está.
Y el entrenador tiene que sacar las uñas, como las hacía Bobby Knight, las uñas hacia arriba y las uñas ahí, y tiene que arañar a sus jugadores, porque no puede ser que un equipo compuesto por hombres, siempre se ha dicho, hombre, que fulano es un tío que mete hasta más no poder, pero después en defensa es flojito. Pero hombre, 12 hombres, los 12 flojitos en defensa y desastrosos en ataque cuando ya llegan estos momentos, no puede ser. Eso tiene solución. Tiene solución, pero a torta limpia. A torta limpia, encerrado tú con tus leones en el campo. Pero si esto ha ocurrido muchas veces. Equipos que se vienen abajo. ¿Qué pasó el otro día con el Real Madrid? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo después cuando se le hicieron las preguntas a Pablo Lasso? He tenido que decirle a mis hombres, pum, 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 pum. Que esto no puede ser.
Pero Alfonso, no me compares la legitimidad que tiene Pablo Lasso en el cargo y en el puesto entero del Real Madrid que en las circunstancias que ha llegado Casicari y en las que puede estar Casicari en menos de un mes.
Bueno, pero entonces estás diciendo que ya no tiene solución nada, porque si yo contrato
yo sinceramente a día de hoy creo que no tiene solución absolutamente para nada por todo lo que estamos contando, lamentablemente. Ojalá me gustara decir que el entrenador se va a encerrar, que va a decir esto, que va a venir por detrás otro y va a decir lo otro, que si ganáis cuatro...
Emilio, vamos a ver, seamos exactos, deportivamente la temporada está echada, porque aunque te quedaras el octavo, fíjate la que te iban a dar después, ¿no? Te iban a estar dando para ir pasando. Entonces la temporada está echada. Ahora mismo hay un problema mucho más grave.
Alfonso, o no, porque hemos visto que si hay un equipo que es capaz de ganar de octavo al primero, en la historia sea Unicaja, sí, que es la historia, que es el pleistoceno. Y depende mucho de cómo llegues a ese playoff, igual que depende mucho de cómo llega a una Copa del Rey. Y la inercia de Unicaja, lamentablemente, pues es mala.
A ese playoff no llegas porque tú miras qué tienes en el pivo. Y en el pivo no tiene a nadie, y al único que tiene lo tienes con los aductores fastidiados. De modo que fíjate tú qué alegría. ¿Comprende? No tienes a nadie. Y el Thompson no, ya es mejor que te olvides de él. ¿Comprende? Y los demás, olvídate.
¿Comprende? Y me temo que la mayoría está con ganas de terminar. Que no es, y Anicel lo sabe muy bien, puede reírse si quiere, que eso de ganas de terminar es algo que ha ocurrido muchísimas veces en el baloncesto. ¿Cuántas veces el entrenador, seguramente tú estando delante de algunas de ellas, en un playoff o lo que sea, te ha dicho, vosotros qué queréis? Terminar ya, ¿verdad? Eso lo he vivido yo aquí en Málaga muchas veces. Claro, y todo lo que parece que ahora está todo el mundo con ganas de terminar y bueno, de pasar página.
Es pero, que este pero, equipo además, no, este equipo no ha defendido nunca.
Eso lo hemos hablado muchas veces.
El equipo de Casimiro, pues lo hemos dicho muchas veces ya aquí. Si es que aquí ahora mismo, Emilio, te estás preocupando del problema deportivo cuando el problema es un problema de subsistencia. Que yo creo que se va a arreglar. Que yo creo que se puede arreglar.
O sea, que ya los seis partidos los echáis por alto.
Yo quería echar los seis partidos por alto si están ahí entrenando. Pero tal como juegan, entrenan por lo visto. Porque por lo que veo, tal como juegan, pues es como vienen entrenando. Entonces, vienen entrenando como puede el pobre del entrenador. Digo el pobre del entrenador porque el entrenador se ha encontrado con un mochuelo de mil pares de narices, vamos. Y después, el entrenador no tiene por qué saber todo el intríngulis de cada uno de los jugadores porque lleve mucho tiempo con ellos, porque lleva 3 días y medio con ellos. Y a los jugadores les da igual, llegan hasta la cocina y te meten la canasta y miran cómo pasa. Ya está. Los jugadores, ni uno. No defiendo a ni un jugador. Ni a Darío, ni al que las mete. Porque el que las mete no defiende. Okay.
Manolo, no se le puede reprochar algo a los jugadores de lo que ellos no tienen. Evidentemente, cuando se ve el lenguaje corporal, la actitud, la energía de Alberto Díaz, ya sabemos que es su compromiso, es su trabajo, eso es su seña de identidad, junto con el tiro que ha adquirido. El resto de jugadores, ellos juegan con lo que ellos tienen como características. No se le puede pedir, ¿a quién le vas a pedir? ¿A Axel Butté que ponga tapones? No puede, no son sus características. Jaime Fernández mide lo que mide. En cuanto a ataque, él va a ser muy creativo, desequilibrante, etcétera. De vez en cuando en defensa es veterano, es experto, sabe jugar, pero si tiene que defender en el poste bajo a Nicolás Brusino, a Jonathan Barreiro, imposible. Y el resto, pues Adam Wachinski y Timo Abromaitis, que son los 13 del equipo, junto con Axel Butey, ellos trabajan, pero en cuanto a explosividad, Jonathan Barreiro es mucho más fuerte que ellos. Y Elías,
Harris.
¿Cómo se llama? Elías Tobias Harris es mucho más contundente dentro.
Pero, Aniceto, sí, para mí la gran diferencia de la temporada es que, si fijáis, vosotros nada más que tenéis que mirar finales del mes de octubre, creo que era el 30 de octubre, Casa de Mon Zaragoza, Unicaja de Málaga. Estamos hablando de octubre y estamos hoy, bueno, cuando fue la semana pasada, 20 y tantos de abril. Si veis los dos equipos, la plantilla de Unicaja, lo que ha cambiado es que ha llegado Malcolm Thomas y ha cambiado de entrenador. Si veis la plantilla del Casa de Mon Zaragoza, José María, es irreconocible. Es decir, este club vio la deriva que llevaba el equipo, que se iba para Liga Lef o que iba a estar peleando para no defender, y tuvieron los arrestos de cambiar y girar y darle la vuelta. Con un presupuesto inferior los últimos años.
3 entrenadores.
Sí, sí, bueno, uno porque se le fue por se supone que por cuestiones personales, pero movimiento de plantilla. Es decir, José María, han intentado tocar, cambiar algo. Aquí eso es inviable. Aquí, si te equivocas en julio, la has cagado para todo el año. Es lamentablemente así.
Así ha sido históricamente casi siempre. No siempre. Y desde luego, bueno, este año, desde el mes de agosto, estamos diciendo que el equipo está desequilibrado.
José Mari, desde que terminó la otra burbuja.
Prefiero cerrarlo. O sea, que el equipo está muy mal hecho y ya está. Si el equipo se gasta mucho más dinero que el Zaragoza, y el Zaragoza viene aquí y está diciendo a Nice, que es un experto en la materia, que todos son mejores que los nuestros, entonces es que nos hemos lucido yendo de compra. Y ya está. Entonces, vamos, otra vez vamos a insistir en lo mismo. Es que...
No es,
por eso
no
digo
es
que solo... a nadie... Esto es una cosa muerta ya. A nadie le interesa.
No, a mí me interesa, porque evidentemente a los
colores... Será el único.
Ellos van a competir hasta el final, porque es su profesión, es su trabajo, y conociendo a cada uno de los jugadores que hay en la plantilla, hasta los dos más jóvenes, que son Yannick Sosa y Pablo Sánchez, ellos van a trabajar. Lo que pasa es que los que tienen que responder y los que tienen que parar los rayos no tienen que ser ni Fotis Katsikaris ni los jugadores. Ellos van a cumplir con su trabajo, con sus características. El tema es que los responsables, los que tienen que dirigir lo que es la empresa, porque es la empresa, no es el proyecto de Luis Casimiro, ni de Joan Plaza, ni de Fotis Katsikaris.
Oye, ¿creéis?
Alguien les contrata.
Perdóname.
Los que contratan son los que tienen que responder y parar los rayos. Y mostrar qué es lo que quieren como proyecto, porque eso es una empresa. Tenemos mucha historia, se viven pasiones, obviamente hay muchos sentimientos, hay mucha historia de cada una de las familias de Málaga y de provincia de Málaga vinculado a lo que es su club, pero los que lo dirigen, el barco, son los que deben responder, inculcarnos lo que es esa cultura de pelear hasta el final, porque los jugadores sí que lo van a hacer. Pero los jugadores tienen sus características. Evidentemente, el deporte es eso. Empiezas el partido, antes había empates al final del baloncesto. Hoy en día se entra en la pista, todo el mundo iguales, pero al final alguien va a ganar porque o le mete más cataplines al juego o le metes mucho más talento, envergadura y capacidades. Ahora mismo los jugadores están peleando, pero dificilísimo defender a Nicola Brusino, a Justice, a Linason, a Jonathan Barreiro, a Dylan Ennis, a Aris, etcétera. Por eso ganó el Zaragoza.
Permitidme que os pregunte por el futuro de la entidad, del proyecto. Creo que los mensajes que se siguen lanzando en las últimas semanas es que parece que a nadie le va a caber duda de que va a estar Fundación y Unicaja, que van a llegar a un acuerdo para tener un presupuesto más que decente para estar compitiendo. Eso es lo que se sigue transmitiendo, eso es lo que se sigue diciendo a expensas de que se produzca esta reunión. Yo no sé por qué tienen que tardar tanto en reunirse una serie de personas para saber cuál va a ser el futuro y las vías del proyecto del Unicaja. Digo que salvando todo esto, que esperemos que así sea, ¿por qué crees que se está tardando tanto en nombrar a un presidente, en nombrar a una persona que lleva una dirección deportiva, de que se estén lanzando tantos globos sonda, de que si un perfil, que si otro? ¿Por qué crees que se está tardando tanto?
¿Por qué hace esa pregunta? ¿Por qué hace esa pregunta?
Porque es mi obligación.
Desde hace muchos años, y cuando yo dejé el club también y todo, yo comentaba que este equipo tiene un dueño, y que el dueño no va a hacer nunca lo que queramos nosotros, ni los
vale, Alfonso,
ni los
Alfonso,
especialistas,
pero Alfonso, permíteme,
los técnicos,
pero Alfonso, escúchame, perdona,
los dueños respira, van a hacer, perdóname,
pero escúchame, respírame. Cuando tú estabas dentro del club durante los años que estuviste, tanto tú como José María, ¿cuántas veces se cambió de presidente? ¿Lo recuerdas? De presidente del club.
No, bueno, pero perdóname, no me hables de situaciones que no tienen nada que ver con eso.
Sí, me refiero porque cada vez que se ha ido un presidente, es que al poco tiempo ha habido otro. No sé por qué ahora no se hace eso.
Nosotros partimos de cuando se fue el presidente nuestro, que era Juan Luis de la Rosa, cuando lo dejó Paco Moreno, y entonces aparece Braulio Bedel y aparece otra estructura.
Jesús Morata.
Y entonces viene el presidente Jesús Morata. Entonces, con Jesús Morata intentamos hacer algunas cosas, pero justo en ese año es cuando nos bajan el presupuesto más. O sea, nos dan un presupuesto pírrico. Y entonces ya empezamos con problemas. Porque...
Sí, pero de todas maneras, Alfonso, en la situación que estamos, como tú has dicho, hace falta algún responsable, y algún responsable que no tiene por qué ser un profesional, que le exija a los jugadores. Y hay muchas maneras de ponerle a los jugadores la vida un poquito más difícil, un poquito más incómoda, y forzarles, porque los jugadores viven demasiado felices saliendo al campo a no dar la talla. Ya está, a mí me duele mucho decir esto, pero es así. Yo creo que es verdad, insisto, en que ni pueden ni saben, es cierto, tienen una actitud normalista, pero en la situación tan grave que vivimos hace falta una actitud límite de los jugadores. Y esa actitud límite tampoco está llegando.
Tampoco.
Vale, quiero escuchar al doctor Manolo. Perdón, Alfonso, quiero escuchar al doctor.
Bueno, yo creo que hay un tema muy importante. No sé si me explicaré bien porque no es fácil. La medición de los tiempos según los sectores profesionales son distintos. De tal manera que el sector financiero se caracteriza por un empleo de los tiempos muy distinto a otros sectores empresariales. Ir a hacer cualquier gestión y ya veréis en muchas ocasiones lo que se demoran esas gestiones, porque ellos tienen, manejan muy bien los tiempos en favor de sus empresas, pero lo manejan de otra manera, no son nuestros tiempos, ellos no tienen la sensación de inminencia que tenemos nosotros. Exacto. Con lo cual, ellos están en la toma de decisiones y les preocupa bastante poco, porque seguramente saben a dónde van a llegar, tardar un mes más o un mes menos. Ellos van a emplear todo el tiempo que ellos crean que deben de tomar para implementar esas decisiones. Y desde luego no tiene nada que ver contigo con la radio, que lo tienes que tener todo resuelto no para mañana, sino para esta tarde. Y eso es así, porque Manolo, son ellos, como dice Alfonso, Manolo, y lo van a hacer así.
Perdona, y hay un detalle muy significativo. Ahora mismo, Pablo Medel, que es el que manda en la fundación y el que está, me imagino, intentando solucionar este problema y buscarle solución al problema, busca un presidente de aquí al final de temporada, entre los suyos mismos. Vale. Bueno, pues ese presidente entre los suyos mismos no lo encuentra.
Entonces, eso que, Alfonso, ¿eso queda por oposición o a dedo? Pregunto, no sé. Desde la
aquí todo va a dedo siempre. Aquí vale. Todo va a dedo. Yo diría que casi en España, pero bueno, vamos a dejar el tema de España y vamos a dedicarnos.
Sí, bastante tenemos con lo que tenemos.
Esto va a dedo. A dedo. Y entonces, hay una serie de personas que tienen un puesto de cierta importancia en la fundación que podrían aparecer como responsables del club hasta final de temporada, que es lo que se le está pidiendo, creo. Y no saben, no contesta. Claro, nadie quiere dar la cara en esta situación, que sería bueno, ¿eh? Sería bueno que hubiera uno solo de la fundación que dijera, pues yo lo cojo, Braulio, no te preocupes.
O del consejo de administración del club.
Pero es que ahí es a donde yo voy. Si hay un consejo de administración, se supone que hay un vicepresidente, un vocal segundo. Cuando se va un presidente, ¿por qué no se coloca de interino al que está por debajo? Es que es algo que a mí no me entra en la cabeza. Es que lo digo de verdad. Por eso digo.
¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque cada uno de los señores que están ahí tiene suficiente categoría como para no ser manejados de cualquier manera. O sea, tú fíjate quiénes han sido los sucesivos presidentes de estos tiempos pasados y han sido señores que ya en la caja no eran nadie. Habían sido, pero en la caja no eran nadie. A partir de ahí, ahora la situación es muy grave. Al presidente se le dijo que no se fuera y que esperara que esto se solucionara buenamente y este Eduardo pegó una patada en la puerta, ya está. Y después de la patada en la puerta de Eduardo, pues ahora vete a buscar a cualquiera de la fundación que les dice...
Pero Alfonso, Eduardo ya en agosto avisó de que se iba. Es que no haya dicho, haya pegado el portazo en la puerta y nadie se haya enterado.
Que se iba, pero los que habían sido su jefe siempre y le habían pagado muy bien y le habían tenido en un puesto quizá mejor de lo que él se merecía, pues resulta que le dijeron, espérate, hombre.
Vale, Alfonso, es que a mí me dice mi querido compañero, Enrique Ortiz, oye, Emilio, que estoy pensando irme, yo por si la mosca me voy cubriendo las espaldas. Y si Enrique me dice que se va, pues tendré que, por lo menos alguien en la cabeza, digo yo, vamos.
Dice que espérate, que además vamos a ver cómo se soluciona el chumbo que tú nos has metido.
Claro, claro.
Hombre, que también es otra, que también hay otro chumbo ahí, económico, importante. Que no todo es decir que Braulio Medel ha sido asado. Es que Braulio Medel también se ha encontrado con la chumbera ahí.
Que él ha permitido, ¿eh? Que él también ha permitido. Que él también ha permitido,
porque,
¿eh?
Porque Braulio ha tomado siempre todas las decisiones de todo.
Por eso digo. Que es como tomando. Lo que decimos aquí de Altani, ¿no? Altani. Bueno, y tenía aquí la cueva de Alibaba. Al final el que decide es el que está también arriba. No se puede dejar esto de la mano de Dios y cuando me quiero dar cuenta, vaya chumbo que me has dejado. Pues otro, estate encima también de la gestión y de que deportivamente año tras año vamos atrás y que no se ha tomado...
Imposible, Emilio. ¿Y sabes por qué es imposible?
¿Por qué?
Porque siendo unos grandes financieros que llevan una entidad con beneficios, con todo, y que además los que tenemos confianza tenemos nuestro dinero ahí, en el momento que se meten en el mundo del baloncesto, las decisiones que toman para dar puestos de trabajo que sean de responsabilidad absoluta, pues no aciertan.
Que nos vamos, que son ya las 4 de la tarde, voy a tirarme por el río Guadalmedina, cara, que no lleva agua, porque vaya, me ha dejado roto. Alfonso, 4 en punto de la tarde, José María, Manolo, Anicé, Alfonso, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Llevamos 50 años hablando lo mismo.
Totalmente. 4 de la tarde, informativos, y seguimos hasta las 4 y media. Hasta luego.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero acompañándote desde las 3 de la tarde con toda la información del deporte malagueño en esta jornada de jueves 29 de abril. Ya hemos debatido de todas las actualidades, de todas las circunstancias, de todo lo que rodea al universo del Unicaja de Málaga, y ahora tenemos que seguir con todo el deporte malagueño. En un ratito vamos a estar con una jugadora de eSport malagueña, pues que es historia, porque es la primera jugadora profesional en España que se dedica al mundo del gaming, al FIFA en concreto. Y como digo, se llama Laura Moreno, en sus perfiles sociales se conoce como Laurix y tiene una historia, es de Fuengirola e incluso no solo se dedica al tema del gaming, sino que también trabaja en una empresa en el ayuntamiento de Fuengirola. Vamos a conocer su historia porque merece mucho la pena. Antes de todo ello, vamos a dar un par de apuntes de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, pero como siempre, a esta hora de la tarde es la hora de Credialpes. Porque mira, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Esa gente de Cofidis te ofrece de 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Así que yo que te concertaré una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Te buscan, como digo, la respuesta y la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Dicho esto, vamos rápidamente con apuntes del deporte malagueño, como por ejemplo con los apuntes del Málaga Club de Fútbol, preparando el partido frente al conjunto del Español, un partido importante para el Español que incluso podría ascender de categoría. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Se sigue cocinando, por cierto, a fuego muy lento esa renovación de Sergio Pellicer. Ayer te lo avanzamos. Se espera que la próxima semana quede rubricada la renovación y el nuevo contrato del técnico del Málaga Club de Fútbol. No hay distanciamiento, no hay ningún tipo de fricción entre las dos partes. El Málaga entiende que Pellicer se tome su tiempo y respeta los plazos dados por el técnico castellonense. También te recuerdo que el equipo se ha entrenado en el día de hoy. Joaquín y es casi segunda jornada entrenándose con normalidad. Y el que no se ha entrenado en el día de hoy es Calle Quintana, con esa contusión en el cuádriceps de su pierna derecha. Parece que no es demasiado grave y lo normal sería que mañana se entrenara y se probara de cara al partido de este próximo domingo frente al conjunto del Español. Y por cierto, una noticia que comentábamos en el día de ayer, pero que ha causado estupor en el Málaga, y es que el Ayuntamiento de Málaga pues reclama persistentemente al club 366.000 euros por desperfectos ocasionados en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga durante los años que estuvo en las instalaciones, que fueron en torno a las 10 temporadas. Como digo, esta noticia ha causado estupor en el Málaga, ha presentado ya un recurso al conjunto blanquiazul, y ha causado estupor por el momento económico, la coyuntura económica está sufriendo el Málaga, y además porque el club entiende que ha realizado además mejoras constantes en la instalación a lo largo de estos 10 años, que ha invertido mucho dinero. Por lo tanto, esperemos que se llegue a un acuerdo y un entendimiento, pero en el Málaga, como digo, hay cierto estupor por esta situación. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos con el deporte malagueño hasta las 4 y media.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos hablando de deporte y de unas semanas hacia atrás, bueno, prácticamente durante toda la temporada estamos dándole mucha cobertura a los eSports. Hemos hablado un montón de las actividades de los Vodafone Giants, hemos hablado hace también un par de semanas con Ander Tobal, con NI110, este joven jugador que se dedica ya profesionalmente también al mundo de los eSports, concretamente al FIFA. Pero también quiero contar la historia de Laura Moreno, de Lauris, que es la primera jugadora profesional precisamente de este juego, el del FIFA. Y su historia creo que merece la pena que sea contada. Esta es la sintonía, normalmente esta del Super Mario Bros. Para los carcas y los retros como yo, nos quedamos en esta parte del juego. Pero el FIFA, que también hemos jugado mucho y se sigue jugando muchísimo, es un juego que cada vez más tiene más adeptos. Y ya no solo nos conformamos con jugar, sino que también los vemos jugar. Hay competiciones a nivel mundial y es un juego que es una auténtica pasada. Quiero saludar a Laura Moreno, como digo, más conocida en las redes sociales como Laurix. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye,
encantada de estar aquí.
Igualmente, encantado de saludarte. ¿Qué arcaico suena esto ya del Mario Bros, ¿eh?
Sí, pero al final todo el mundo hemos jugado al Mario Bros.
Totalmente, totalmente. Bueno, Laura, estamos contando historias. Contábamos hace 2-3 semanitas la historia de Ander Tobal, de NI110. En tu caso, Laura, tu historia es completamente diferente a la de Ander. Sois perfiles completamente diferentes. Él es un chico ya muy joven, adolescente, que está empezando a descubrir el mundo, como quien dice. Y Laura, tú ya eres una mujer que tiene ya trayectoria profesional. Es decir, que para ti el tema del videojuego ha comenzado, como para todo el mundo, como un auténtico hobby, pero Laura, ese hobby cada vez está abarcando más tu vida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, cada vez está abarcando más mi vida, se va haciendo más presente en ella, le puedo dedicar más tiempo y estoy muy contenta, sí, la verdad es que sí, ha llegado un poco tarde, a mis 35 años.
No te lo quería preguntar, digo, vaya a hacer que me digas que...
No, yo no tengo problema en decir mi edad, así que por eso no te preocupes, así que bueno, llegó un poco tarde, a mis 35 años, bueno, un poco antes, porque cuando Duke Gaming me presentó en octubre de 2019, pero muy bien, estoy muy contenta.
Uh-huh. Laura, ¿cómo empiezas en esto? Estamos hablando de que eres la primera jugadora profesional de FIFA, que puede ser chocante porque a videojuegos juegan muchos chicos y juegan también muchas chicas.
Sí, sí, la verdad es que sí, juegan muchísimas chicas y juegan muchísimos chicos, aunque parezca que la videoconsola y los videojuegos los piden más los niños, juegan más los hombres, pero no, juegan un montón de mujeres y cada vez más. Y sí, yo desde pequeña siempre me ha gustado, siempre ha sido el regalo que he pedido por Reyes, por Navidad, por cumpleaños. y sí, no sé, siempre me ha gustado y cada vez hay más mujeres que juegan y se dedican a ello. Yo empecé eso en 2019, que es cuando Duke Gaming me fichó, pero vamos, yo jugaba de antes y compartía y hacía directo en Twitch y hacía vídeos para YouTube, y a raíz de eso, pues cuando ellos se fijaron en mí y me propusieron pues ser profesional, ¿no? Jugar al FIFA de manera profesional, y pues así me convertí en la primera mujer de España y la segunda del mundo.
Madre mía. Oye, Laura, tú que eres más o menos de mi generación, al principio Game Boy dándole a todos los juegos, luego que sí la Play, luego que sí el ordenador y demás, ¿por qué te decantas exclusivamente luego por el FIFA? ¿Es el juego que más te gustó, el que más te apasionó, el que mejor se te daba?
Sí, porque como yo siempre he sido una niña que me ha gustado mucho el fútbol, me ha gustado mucho el deporte en general, pero la verdad es que en mi casa se vivía mucho el fútbol, y porque a mi madre siempre le gustaba mucho el fútbol, y cuando era pequeña pues ella me apuntó a jugar a fútbol, y bueno, he sido federada y eso, y no sé, como el FIFA es un juego que va muy ligado al fútbol real, sobre todo el modo que jugamos ahora, que es Ultimate Team, pues no sé, creo que era perfecto para mí, porque al gustarme tanto el fútbol real, pues fútbol virtual, se juntaban las dos cosas y no, ha sido perfecto para mí, vamos, a mí me gusta mucho el FIFA.
Oye, Laura, ¿en qué momento decide pues dar ese salto a las redes sociales, a los canales de Twitch? ¿En qué momento dices tú, leña, que esto va en serio, que cada vez hay más gente que me ve, más gente que está pendiente de lo que hago? ¿En qué momento das ese paso hacia adelante?
Sí, yo, como me gustaba mucho jugar, y yo era muy muy seguidora de DJ Mario, uno de los creadores de contenido de FIFA más grandes de hispanohablante, lo seguía mucho y digo, bueno, igual quizás podría yo intentar compartir, intentar hacer, y también seguía, por ejemplo, a Gravesen, que es mi compañero de club, que es uno de los mejores jugadores de España de FIFA, y no sé, digo, igual puedo intentar compartir, igual puedo, y nada, empecé a hacer directos con la Play 4, porque en su momento yo no tenía todavía ni el ordenador, ni la capturadora, todo lo que se necesita para hacer un directo de más o menos de calidad, entonces para no adentrarme ahí en ese mundo y hacer una inversión y que después no fuera para adelante, pues empecé con la Play, empecé a compartir y vi que con FIFA la gente me veía más, porque yo empecé con otros juegos, porque a mí me gusta jugar mucho a todo tipo de juegos, yo soy una gamer total, me gustan mucho los juegos, pero me di cuenta que con FIFA, pues no sé, como que llamaba más la atención, como que era diferente, ¿no?, ver a una chica jugando a ese juego. Y llamaba la atención, empezó a verme más gente, al final me hice los canales, me creé las redes sociales y bueno, ya hasta aquí hemos llegado.
Bueno, ¿y en qué momento Dux Gaming se fija en ti, das ese salto, ese pasito?
Sí, yo empecé en FIFA 17, que fue a finales de 2018 o algo así, y Dux Gaming se fijó en mí, bueno, ellos me presentaron en octubre del 2019 para ese FIFA, y yo estaba pues haciendo directos en Twitch, simplemente estaba ahí compartiendo, jugando con unos amigos en audio, lo típico, que hacen muchísimos canales que hay en Twitch que no se dedican a, que no viven de esto 100%, pero bueno, les gusta compartir, les gusta echar el rato con la gente, y bueno, pues al parecer Dux Gaming pues estarían buscando a una chica, y bueno, pues me vieron a mí ahí.
Y aquí estamos, ¿no, Lauri?
Y aquí estoy. Sí, vieron contar conmigo, así que estoy muy contenta, la verdad.
Oye, ¿has tenido que superar mucho estereotipo? Una chica jugando... Si normalmente se suele decir mucho, una chica jugando al fútbol... En el tema de los videojuegos también hay mucho estereotipo. Una chica jugando al FIFA, ¿o no, Laura?
No, a ver, cada vez hay menos. Lo que pasa es que siempre, bueno, siempre te dicen cualquier cosilla, ¿no? Pues te ven una chica ahí y se creen que a lo mejor pues, no sabes tanto de fútbol o no sabes tanto de los jugadores, de Ultimate Team. Pero bueno, cuando empiezan a hablar conmigo y tal, saben que yo sé porque es algo que me gusta. Y hasta, pero bueno, al principio siempre cuando te ven, siempre hay alguno que da la nota. Pero vamos, la gran mayoría súper bien. Oye, me han acogido genial.
Bueno, porque en el tema del FIFA aquí ni diferencia física ni nada. Aquí es habilidad, visión y saber jugar a esto, ¿no?
Exactamente, habilidad, visión, saber jugar y echarle muchas horas y mucho entrenamiento y ganas y listo, que no es eso, que no es fuerza física, que no es que te vas a poner allí en un combate de boxeo. Entiendo que no pueda ser un hombre contra una mujer, porque la fuerza... Pero después en los videojuegos, nada, en cualquier categoría de videojuego se puede competir perfectamente, cualquier más hombre, mujeres, niño, da igual la edad. Simplemente es eso lo que tú dices, habilidad.
Oye, Laura, ¿confirmamos que tienes 10 dedos o tienes 15? Porque yo, para que todas las cosas que hacéis, todos los trucos, que si el R con el no sé cuánto, me parece tremendo. Por eso digo que casi todos los días casi que aprenderéis algo, ¿no?
Sí, además vamos entrenando y nos van diciendo y al final lo hace solo. Al principio te cuesta porque es como que lo tienes que pensar, pero después ya es que te sale automático el darle a los botones y eso. Y sí, bueno, son muchas horas de entrenamiento, pero guay, al final merece la pena.
Yo me pongo delante del portero, la vaselina, al R2 con el rotador y para acá. Y claro, cuando ya me he atinado con las teclas, ya ha venido el portero, ha venido el otro por detrás y ya me ha quitado la pelota. Es mucha habilidad y la verdad es que tiene un mérito terrible. Laura, como te comentaba, el perfil tuyo es completamente diferente, por ejemplo, al de Ander Tobal. Creo que también es compañero tuyo, ¿no? En Dux Gaming.
Sí,
además,
es
casi vecino tuyo porque es de...
Sí, es de aquí, de Mija.
Es de Mija y demás. Él lo dejó todo, está allí en Madrid. Tu caso creo que es diferente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Ander, que son 17 años lo que tiene. Además, el año se le da muy bien ya de innato, porque digo que tiene que tener algo también, tipo que ves a Messi de pequeñito en vídeos con 5 o 6 años y lo ves y dices, este niño tiene algo,
este jugando
a fútbol. Sí, pues Ander, algo así. Fue un boom el año pasado porque fue el campeón de España. Y nadie se lo esperaba, porque era como nuevo, nadie lo conocía, y bueno, pues después llego a Duke, somos compañeros y somos perfiles totalmente diferentes, porque claro, él está estudiando y yo estaba trabajando, y él tiene 17 años, yo tengo 35, pero bueno, al final hemos acabado los dos en el mismo club.
Totalmente. ¿Tú sigues trabajando, Laura?
Sí, sí, yo sigo trabajando. Sí, claro, yo voy, lo que pasa es que lo compagino muy bien. Mis horarios me lo permiten y Dux es un club que es muy flexible conmigo y, bueno, se adapta mucho a mis horarios. Así que estoy muy contenta.
¿A qué te dedicas, Laura?
Sí, yo trabajo para una empresa de aquí, del Ayuntamiento de Fuengirola, uh-huh. Cerrando los parques de la ciudad.
Ajá.
Entonces, como es cerrando los parques, pues por la noche. Entonces, prácticamente tengo todo el día libre para crear contenido, para entrenar, hacer directos, así que es muy compatible, la verdad.
Oye, fíjate que siempre tenemos la imagen de los youtubers y de los gaming de ser noctámbulo. En tu caso eres noctámbula, pero por tu trabajo.
Sí, a ver, no hasta tan altas horas, porque cuando llego de trabajar, yo suelo llegar a las 12 de la noche o a las 11 y media o así, sobre todo ahora, porque por el toque de queda. Pero si no, pues llegaba cuando era todo la normalidad, cuando era normal, pues llegaba sobre la 1, 1:30 de la mañana, así que tampoco es tan tarde. Mm. Incluso cuando llegaba me seguía poniendo a jugar partidos.
O sea, que la cabra al final se suele decir que siempre tira para el monte, Laura.
Sí.
Oye, Ander está jugando en Valladolid, en el equipo del Valladolid. En tu caso, tú has jugado la Liga Sport con el Zaragoza, ¿no?
Con el Zaragoza, sí. El año pasado también estuvimos con el Zaragoza y este año, pues, seguimos con el Zaragoza, con Gravesen, que es el jugador titular, y con Ricard.
Uh-huh.
Ricard y yo estamos ahí de suplentes y Jaime es el titular. Así que bueno, estoy muy contenta.
Oye, escúchame, a ver si te ceden al Málaga, que este año el que está con el Málaga no lo ha hecho demasiado bien, ¿eh?
Estaría guay.
Porque tu madre era del Málaga, bueno, del Málaga, ¿no?
Sí, mi madre es del Málaga y yo soy del Málaga y somos del Málaga y hemos sido socias durante muchísimo tiempo, en la buena época del Málaga, cuando la Champions, qué bien lo pasábamos allí en la Rosaleda, y bueno, ojalá se pudiera volver a los estadios pronto. Y sí, hemos sido socias del Málaga y vamos, que lo seguimos siendo.
Cuando tú entrenas te coge el Málaga, te coge el Málaga, voy a hacer el Málaga grande, lo voy a poner ahí en órbita.
Pues mira, ojalá.
Eso estaría muy bien. Oye, tu sistema de juego fetiche, ¿con cuál juega Laura?
Yo juego, pues mira, ahora mismo estoy jugando, porque yo juego siempre con la 4-2-3-1, pero uh-huh. Ahora estoy probando la 4-3-1-2, con dos delanteros.
Ajá. Uh-huh. ¿Y bien?
Sí, bien, bien. Me parece que me está yendo mejor esa formación, así que, bueno, todo es probar y echarle horas.
Totalmente. Oye, ¿entiendes más a los entrenadores cuando se juega al FIFA de amarrar? Cuidado que voy ganando 1-0, voy a amarrar, voy a tirar el equipo atrás.
Pues sí, exactamente, sí, sí, cuando vas ganando y llega ahí el minuto 80, ya pones pausa, la táctica la cambia y pones ahí el autobús.
Exacto, colgas debajo del larguero, desde luego que sí.
Exactamente, o cuando vas perdiendo, todo lo contrario, todo arriba.
Oye, Laura, la última, ¿tu hoja de ruta, torneo, cómo te podemos seguir? Cuéntanos.
Sí, no, me podéis seguir, bueno, tenéis mis redes sociales, que son LauriGames, que me podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, que en Instagram también estoy bastante activa para que la gente vea más o menos mi vida diaria y tal, y bueno, y después tenéis pues Twitch, que hago también directo todos los días, bueno, todos los días, de miércoles a domingo, porque algún día hay que descansar y desconectar,
sí.
Porque si no te vuelves loco. Y bueno, y también tengo por ahí pues mi canal de YouTube, que subo los vídeos.
Estupendo. Pues ahí vamos a seguir a Laurix en Twitter, por ejemplo, Laurix Games, ahí lo pueden ver. También tiene su perfil de Instagram, instagram.com/LaurixGames, y en Twitch, twitch.tv, Laurix Game. O sea que ahí la tenemos controlada y fichada a Laura, que está poniendo ahí a Málaga en órbita también a través de los eSports, que Málaga está siendo ya un boom tremendo con Ander y con Laurix. Laurix, ha sido un placer, estamos en contacto y ve contándonos tus cositas, ¿de acuerdo?
Igualmente, un abrazo.
Gracias. El contacto con Laura Moreno, la primera jugadora profesional de FIFA y es de Málaga, es de Fuengirola.
Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego Málaga con el partido español Málaga y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Pindeco Alquiler de Furgonetas, Seguridad Jiménez, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ponemos el punto y final.
Tendido a tu botella vacía.
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Mañana nueva cita con el deporte a partir de las 3. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. A ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante.